Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta semana también estamos de fiesta. Y digo también porque han ocurrido cosas muy importantes dentro de la isla, algunas dolorosas, algunas que parece que van a tomar un curso bastante difícil. Me refiero a la huelga de hambre que inició primero Carlos Amel Oliva de la Unión Patriótica de Cuba, después el premio Sájarov por la libertad de expresión, Guillermo Fariña Hernández, y con ellos un grupo de cubanos, de activistas de derechos humanos, le siguieron para presionar al régimen de La Habana a que pare las golpizas contra los opositores. Por eso digo que va a ser una semana difícil. Pero, entre tanto, aquí en Miami se ha abierto una puerta inmensa por cuarta ocasión. El Festival Vista, que llevan a cabo los incansables promotores Idabel Rosales y Armando Añel, y con ellos el proyecto Puente Vista, Puente de Letras también, han creado todo un calendario de presentaciones de libros, de mesas de discusión, de debates y también la exposición de humorismo desde el exilio. Todo. Cubanos de dentro de la isla y cubanos de la diáspora se encontrarán los días 30 y 31 de julio para conversar y para pensar una Cuba distinta al curso que está llevando. Para eso, yo tengo el placer, el inmenso honor de presentarles desde dentro de la isla, desde Santa Clara uno y el otro desde Las Tunas, en Las Parras. Se trata de Rafael Vilches Proenza, un asiduo a nuestro programa Contacto Cuba. Vilches, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo están?
Muchas gracias, muy bien, y gracias por estar con nosotros una vez más. Tenemos desde Las Parras al el poeta, el escritor, un hombre de tierra adentro, pero un hombre de literatura, José Alberto Velázquez.
Muy bien, buenas tardes, hermano, un placer hablar contigo.
Desde el estudio de Radio Martí nos acompaña mi querido colega, el escritor, el ensayista, novelista además, y un hombre de letras a todo cabal. Se trata de Armando de Armas.
Muchas gracias, mi querido amigo, por la invitación y el honor de tenerme acá.
Hombre y amigo, la literatura es así, hace todos estos puentes maravillosos. Que estemos hoy hablando desde puntos diferentes, pero en una misma vía. En la vía de decirle a los demás que a través de la literatura se puede hacer un país. Vamos a comenzar con ustedes. Este evento al que estás invitado, Vilche, tú vendrás a Miami, si Dios quiere, estarás aquí. Sí. Estarás en un panel primero sobre literatura underground, esta literatura que se hace por debajo de la mesa o que se hace por encima de la mesa y corre por otras vías que son distintas a las vías oficiales. Háblale a los oyentes de Contacto Cuba sobre esto.
Bueno, buenas tardes. En realidad, casi toda la literatura que se escribe en Cuba es underground. No importa si la escribes a la par o al amparo de ciertas instituciones o fuera, porque casi todos los escritores están al margen de las instituciones. Casi toda la escritura que los escritores que estamos viviendo dentro de la isla la hacemos así, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, sobreviviendo, porque es muy difícil vivir de la literatura y nadie sabe el trabajo que pasa un escritor dentro de Cuba para escribir sus libros y tratar de todos los días aportar algo y dejarle algo a nuestra gente, a la literatura y a la cultura de este país.
Muy bien, muy bien. José Alberto Velázquez, tu libro Gueto, yo tuve el gusto de leerlo primero y después hacer una reseña. Publicas en la editorial Neoclub Ediciones en Miami, luego de publicar y de participar en algunos eventos en el sistema de promoción oficial que hay en Cuba. ¿Esto es una distancia? ¿Esto es un acercamiento a otros públicos? ¿Cómo tú ves este nuevo salto que tú has dado en la manera de promocionar tu literatura?
Es la continuación de un ciclo, poco tardíamente, porque de hecho ese libro, hay poemas ahí que están escritos ya desde hace casi 20 años, ese fue el segundo libro de poesía que yo escribí, y fue mención en una gran cantidad de concursos nacionales, por determinadas razones no se premiaba. Resulta que desde finales de los 90, aquí en Cuba, como tú sabes, se apostó desde finales de los 50 a la masa por sobre el individuo. Y desde finales de los 90 el individuo está queriendo recuperar su condición de persona, ¿no? De ente independiente, de pensar por su propia mente. Y entonces eso ha llevado a una consecuencia a ratos lamentable, ¿no? De todas formas es un buen proceso, que es que las individualidades se han cerrado en círculos, es decir, hablando de poesía, que es de lo que estoy hablando fundamentalmente, de literatura, el círculo gay, el círculo de la negritud, el círculo LGBT, que esos círculos no incluyen a todos los LGBT o a todos los negros o a todos los rockers o a todos los punkers, sino a los que están más cerca de los círculos de poder y los que están lejos de eso, y los que ni siquiera pertenecen a esas condiciones les es un poco difícil, porque es un abanocentrismo total que destruye, que vulnera la diversidad riquísima que existe en municipios como, no sé, San Germán, por ponerte un ejemplo, donde yo conocí un poeta fabuloso que se llama Luis Felipe, o no sé, o Moa, o Cabaiguán, sí. Esas personas que están lejos de La Habana y que no cumplen con esos requisitos, van quedando desplazados. Y para terminar con la idea de lo que tú me dijiste, sí pienso que es bueno publicar, encontrar a otra gente, que el libro se publique en formato de papel, pero que también se publique en como ebook, ¿no? Como libro digital, ya. Y que llegarle a lectores que están esperando.
Que lo están esperando. Ah. Armando de Armas, desde el estudio, hablando de estas anulaciones o intentos de anular al otro, tú pasaste por algo de eso. Pasó un tiempo, disculpa, antes de ir contigo, pasó un tiempo, tu literatura tuvo que atravesar el mar físicamente, contigo, a cuestas, buscártela, agenciártela tú mismo para publicar, pero hoy eres un hombre publicado en Estados Unidos.
Sí, yo pasé absolutamente por eso, ¿no? Sin haber podido publicar nunca en Cuba y haber tenido que hacer lo que acabas de decir para poder hacerlo, ¿no? Él hablaba de algo que es un fenómeno que se da, por desgracia, también en el mundo libre y occidental, que es esas capillas, mafias, que nada tienen que ver con la literatura y tienen que ver mucho con intereses políticos, ideológicos, que utilizan a grupos, ya bien sean de LGTB o bien sea grupos, por ejemplo, los chicanos acá en Estados Unidos, para publicar una literatura que pudiera haber alguna que sea buena literatura, pero muchas veces, o casi siempre, no tiene nada que ver con eso, sino con la pertenencia a estas capillas o mafias.
¿Funciona como un pretexto?
Exactamente. Y eso va en contra, primero, de la literatura y, segundo, del pensamiento y, tercera, de la libertad como tal, ¿no? Es muy nefasto. Claro, Cuba tiene una experiencia en ese sentido de exclusión única en este hemisferio y, claro, creo que estos grupos de Occidente han aprendido mucho de Cuba, ¿no?
Podría parecer que es a la inversa. Nos vamos con Rafael Vilches, entonces, ya casi en los finales de este pedazo que le hemos dedicado a ustedes. Vilches, tu libro, por fin, después de haber sido publicado hace un par de años, vas a poder encontrarte con los primeros lectores, que ya no son lectores potenciales, sino aquellos que lo leyeron, y podrás presentar allí. ¿Qué significa para ti esto? ¿Fuiste excluido de algunos círculos dentro de Cuba? ¿Ahora vienes a Miami?
Bueno, yo estoy dando las gracias porque además en ese momento era el último libro que había acabado de escribir y tenía la necesidad de publicarlo, y Neoclub se hizo eco y voz a través de ustedes ahí en...
Sí, con Armando Agnelli y Dabel Rosales, incansables, de verdad, nunca paro de decir.
Persona que yo le agradezco muchísimo. Y fíjate que yo estoy hasta agradeciendo ser un escritor censurado en Cuba, no importa. Porque es verdad lo que estaba diciendo Armando de Armas y mi amigo José Alberto Velázquez, que en Cuba existen muchos pequeños grupos que ha ido formando el mismo Estado, el mismo gobierno a través del Ministerio de Cultura. A veces son muy buenos escritores, pero se han plegado al aparato gubernamental para también sobrevivir, y son ellos, esos círculos son los que sobreviven, y al margen de eso hay muchos escritores que además, muchos son oficialistas, otros están en esa otra zona underground, y muchos no se consideran ni escritores independientes, pero saben que no van a sobrevivir, que van a tener que tener toda su literatura silenciada, hasta que suceda algo en Cuba, porque sí. Todo esto, y sucede en todas las provincias, un grupito de escritores, que a veces te digo, a veces son muy buenos escritores, pero eso te demuestra que son muy malas personas, se han apoderado, sean del grupo que sean gay, sean negros, sean, para mí el escritor es escritor, y no importa su condición sexual o social.
Publicar, claro. Qué bueno que tú tengas esa opinión. Vilches, te despedimos ya. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y pasamos finalmente a José Alberto Velázquez. José Alberto, en un minuto que nos queda, ¿tú crees que la literatura que tú escribes está condicionada por vivir al centro oriente del país, por vivir en un lugar rural, o porque tú eres un hombre que estás en una esquina?
Sí, he intentado que no ocurra así, ¿no? He intentado no llenarme de rencores, no, he intentado no hacer el juego a la adversidad, a ningún tipo de adversidad. Tengo prioridades en la vida, tengo mi familia, tengo un cierto nivel de cultura que me permite elegir por mí mismo, saber qué camino tomar, y espero que no, espero que, por ejemplo, la publicación de ese libro abierto sea, como te decía, un paso más, que no sea el último, que la publicación no sea el fin en sí mismo, sino que provoque algo más, provoque alegría, provoque que alguien, no sé, como tú lo haya leído y me envíe un criterio y abra alguna puerta, porque definitivamente esto no puede ser todo lo que yo quiero para mí. He trabajado muy duro y tengo, ya te digo, hijos ya que están creciendo y quisiera que se enorgullecieran de mí, porque no ha sido fácil.
No ha sido fácil, pero bueno, el camino, dicen que si importante es la meta, importante es el camino recorrido. Gracias, José Alberto Velázquez, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima,
gracias,
amigo.
A ti, hermano, y hasta la próxima, hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando sobre lo que va a suceder e incluso ya está sucediendo con el Festival Vista Puente de Letras, un festival que por cuarta ocasión reúne a escritores cubanos, a creadores de distintas manifestaciones artísticas entre estos, y yo creo que es el como el plato fuerte, lo han guardado para el inicio, lo han puesto ahí como bandera. Va a estar presentando una reedición de su libro, una edición comentada y ampliada, el escritor Armando de Armas, que ha estado hoy con nosotros desde la primera parte. Armando, este libro, Los naipes en el espejo, lo presentan como un estudio sobre los mitos inducidos en el imaginario político norteamericano de cara a estas elecciones que ya tenemos delante. ¿Cómo explicarle eso a los oyentes?
Bueno, mira, hay una mitología inducida que nada tiene que ver con los mitos fundacionales y ancestrales que tanto nos gustan a gente como a ti y a mí, sino que son mitos interesados para beneficiar a una facción política determinada. Este libro es una breve historia de las dos maquinarias políticas más importantes de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y este texto breve procura desentrañar toda esa mitología que se ha inducido acerca de ambos partidos políticos. Aventura un cambio de época en que muchas de esas mitologías empiezan a desvanecerse, empiezan a verse en su verdadera realidad. Y por ahí es precisamente que apunta el libro, sobre todo en su segunda parte, en su agregado, ¿no?
Sí.
Que tiene en cuenta el periodo entre el 2011 y 2016 y estas elecciones que ya estamos viviendo en fuego vivo acá en Estados Unidos.
Yo empecé a leerlo y uno se vuelve como lector un poco pesimista. Y mi pregunta es la siguiente. Después de 25 años de haberse caído el muro de Berlín,
27.
De haberse caído el muro de Berlín. Sí, yo cuento por ahí entre el muro de Berlín y los ladrillos que fueron quedando en los países socialistas.
Son bloques algunos.
Sí, algunos son bloques, así mismo. Y algunos se han vuelto a levantar un poco, los cimientos, ajá, por lo menos. Armando, después de casi 30 años, no debiera, porque a mí me da la impresión que la gente se queja de la democracia norteamericana, ¿no debiera estar más fortalecida? ¿Qué ha pasado? ¿Que hay algunos escollos? ¿Que hay algunos baches?
Bueno, mira, acuérdate que toda historia, y voy a sonar más pesimista aún, no es más que la historia de una degeneración. Es decir, todos los sistemas emergen, se desarrollan y mueren, como los organismos, los seres humanos y los animales y las plantas, ¿ves? Pero en el caso del experimento político norteamericano, que ha sido probablemente más exitoso de la historia, probablemente estemos abocados a un momento de degradación sumamente marcado en esta historia, y eso tiene que ver mucho con lo que se ha dado en llamar marxismo cultural, pero que no es otra cosa que grancismo, es decir, la tesis de Antonio Gramsci, el filósofo italiano, que hablaba, contrario a Marx, de tomar el poder no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la cultura, en los centros de prensa, en las academias, en las editoriales, los circuitos del arte, en la opinión pública en general, de manera que eventualmente el poder político caería en sus manos como una manzana, ¿no? Por ley de gravedad. Uh-huh. Y vamos, el hombre ha resultado exitoso en sus planteamientos, y tenemos que muchos años después de su muerte y en el siglo XXI, ahora es que esos planteamientos de Gramsci están dando fruto. Cuando tú tienes el control de todos esos medios, cuando tienes además el control del sistema judicial y el control de los sistemas impositivos y de la enseñanza, no importa que gobierne un hombre de izquierda o uno de derecha, si el control está en esos medios, el sistema está dañado.
Está dañado.
¿Sabes? Entonces, yo creo que ese es el punto en que hemos llegado en Estados Unidos, y que eso da pie a fenómenos como el fenómeno Trump, que mucha gente no haya cómo explicárselo, y yo intento explicarme el surgimiento del fenómeno Trump y de explicar cómo ha llegado al punto.
Ahí quiero que hablemos con lo de Donald Trump, pero antes de eso quisiera hacer una observación. Después que uno lee el libro, tiene la impresión de que el Partido Demócrata y el Partido Republicano están atomizados. ¿Queda alguna otra alternativa?
Bueno, mira,
a lo mejor el libro no es así, pero a mí me da la impresión de que hay una atomización, hay una dispersión en los dos partidos.
Hay un desgaste en ambos partidos y hay un movimiento en el subsuelo de grandes masas que a la vez no tienen que ver tanto como las grandes masas como con movimientos psíquicos y espirituales, que son los que en definitiva cuecen y dan lugar después a las manifestaciones físicas de la política. Nos estamos metiendo en un terreno metafísico, pero es hora de empezar a considerar cómo todo lo físico no es más que una consecuencia de una manifestación anterior. En este caso, vamos a darle el nombre espiritual, pero podemos darle el nombre que querramos, psíquica o de la emoción, o de lo que tú quieras. Es decir, tú hablas, pero primero piensas. Es decir, no es al revés. Entonces, de alguna manera este libro lo que apunta es a ese sentido que tienen las cosas de manifestación. Es decir, ¿qué es primero y cuál es la causa y cuáles son los efectos? Trump es un efecto, la administración de Barack Obama ha sido un efecto, y este movimiento que se está gestando en el subsuelo nacional estadounidense y en el subsuelo occidental en general es una consecuencia de causas mucho más profundas. Eso se ve en el plano físico, digamos, como una sensación que tienen las masas de que han sido estafadas, ¿ve? Yeah. Con razón o no, es decir, no sabemos si es una percepción real o ficticia, pero las consecuencias sí están ahí. Ellos tienen esa sensación y van a actuar de una manera u otra para hacer valer sus reivindicaciones.
¿Tú crees que como reacción eso es lo que ha llevado a Donald Trump a ser hoy el candidato republicano?
Yo creo que sí. Yo creo que Donald Trump, para bien o mal, es decir, no estamos hablando aquí de que algo sea positivo o negativo. Tratamos de ver las cosas tal lo que son, los hechos. Los hechos es que Donald Trump...
¿Y cómo la ves tú?
Y como la veo yo, claro. Sí, claro. No, es que no hay otra manera de verla, ¿no? No hay otra manera. Trump es una consecuencia de eso. Ajá. O sea, él es la expresión de esos movimientos del subsuelo, obviamente mucho más profundo, que probablemente el mismo Trump sea capaz de ser consciente de ello, ¿no?
Por rigor periodístico, en estos días voy a traer a un hilarista. Bueno, pues, a ver qué me dice.
Bueno, pues... Está bien, pero es que Hitler también es una consecuencia.
Bueno.
Sí, estamos hablando de que las expresiones físicas, ajá, de la política son consecuencia de una cultura. Ya llegamos al punto de que la cultura está controlada por determinada facción,
sí,
y que produce un tipo de política. Se suele decir que en Cuba, por ejemplo, hemos fallado políticamente porque la gran cultura cubana. No, hay una cultura cubana que parió una política cubana. Pero antes de la cultura cubana, detrás de la cultura cubana, están las manifestaciones del espíritu, que es lo que marcan las eras y los tiempos desde el punto de vista que lo veo.
Sí, muy bueno. Y para los cubanos, para aterrizar a los cubanos dentro de la isla, la gente identifica a Donald Trump con la extrema derecha y a Hillary Clinton con la izquierda más benévola, más pegada, incluso así, a la que pudieran aceptar el régimen cubano. ¿Se puede vender así en blanco y negro esto?
No,
para nada. Como lo está vendiendo Cuba Debate, el periódico Granma, Juventud Rebelde, que son uno solo.
Para nada. Hillary es la candidata del establishment.
Yeah.
Donald Trump es un fenómeno totalmente marginal en el tema político, que tiene aspectos de su agenda que es de izquierda y tiene aspectos que es de derecha. Y eso caracteriza un poco al espíritu de estos tiempos. Es decir, se toman de varias corrientes políticas y se arma una, porque en definitiva lo que estamos hablando no es de qué cosa es bueno ni qué cosa es malo, sino tratar de ver qué es lo que funciona.
Muy bien.
Porque hasta ahora ha habido un desgaste y ha hecho que el sistema político no funcione como esperábamos y como funcionó durante años en Estados Unidos.
Me voy a leer tu libro otra vez, y estoy invitando a los oyentes que estén aquí en Miami, que la presentación de Armando de Armas va a ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en el Centro Cultural Hispano.
Y eso está en Flyer y las 5 avenidas del
Southwest. Sí. Y en el Southwest. Pero va a estar acompañado por Julio Schilling, un cubanólogo importante y muy activo, pero también por el periodista Juan Manuel Cao y la estratega política Ana Carbonell. Así que te esperamos allí, Armando. Gracias por haber estado.
Cómo no. Un honor para mí que me hayas invitado.
Por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.